Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El incendio de Tenerife sigue sin control y ha empeorado durante la noche, obligando a nuevas evacuaciones. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Diego. Un incendio que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas y que, como dices, a causa del viento ha obligado a evacuar de forma preventiva zonas de La Orotava, La Matanza y Santa Úrsula. En total, son ya más de 4.500 las personas que permanecen fuera de sus casas por este fuego, el peor en las Islas Canarias de los últimos 40 años. Entre ellas, Mónica, que contaba aquí en COPE emocionada que no sabe lo que se encontrará al volver y el miedo que está pasando.
Horribles, con la incertidumbre de cuándo volveremos, si volverá a encenderse el fuego.
Mucho miedo.
Un infierno. Para mí ha sido el peor día de mi vida, sin duda. Se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego.
El perímetro de este incendio sigue aumentando, es ya de más de 50 kilómetros. Como decimos, la noche ha vuelto a ser complicada por ese viento. Lo peor se encuentra en el flanco oeste y ya afecta a 10 municipios. Para hoy se prevé la llegada del helicóptero Kamov, propiedad del ejército, con capacidad para descargar 4.500 litros de agua, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que va a visitar la zona el próximo lunes, justo cuando precisamente el rey Felipe VI va a abrir la ronda de consultas con los diferentes grupos políticos en busca de un candidato para la investidura. Como viene siendo habitual, ni Esquerra, ni el BNG, ni Bildu, ni Junts van a asistir a esa ronda de consultas. Una ronda que va a comenzar con el candidato de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, el lunes, y que va a finalizar con el líder popular Alberto Núñez Feijóo el martes, Alicia García.
La ronda durará dos días, los próximos lunes 21 y martes 22 de agosto. Solo van a participar 7 partidos, ya que Yolanda Díaz va a representar a todas las formaciones que componen Sumar. Y hay 4 que no irán, nunca lo hacen, que son Bildu, Junts, Esquerra y el BNG. Y son partidos a los que necesita el PSOE para superar al bloque del Partido Popular. Como es habitual, esa lista de partidos que van a ir a Zarzuela se organiza de menor a mayor respaldo obtenido en las pasadas elecciones. Así, la ronda la va a abrir el lunes por la mañana UPN, luego Coalición Canaria, y ya por la tarde va a ser el turno del PNV y de Sumar. Y el martes, don Felipe va a recibir a Santiago Abascal, también a Pedro Sánchez y el último a Alberto Núñez Feijóo. Por primera vez, el monarca se enfrenta a una ronda de consultas, atención, con 2 candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento, Feijóo y Sánchez, Sánchez y Feijóo.
Y te cuento la preocupación que existe entre los ganaderos extremeños por la enfermedad hemorrágica epizootica. Está matando a más de 400 vacas al día y se esperan pérdidas en este mes de agosto de 15 millones de euros para el sector, como nos cuenta Adrián García.
Alarmante situación la que vive el sector ganadero extremeño por el devastador efecto que está causando en el ganado vacuno la ya famosa enfermedad hemorrágica epizootica. Están muriendo más de 400 vacas al día y se espera que solo en agosto hayan muerto más de 13.000 animales. Todo este cóctel, toda esta suma, coloca al sector en una previsión de pérdidas de más de 15 millones de euros solo, insisto, en el mes de agosto. Los ganaderos lanzan su particular SOS a la nueva Junta de María Guardiola, que ha sido criticada, por cierto, por no haber nombrado aún un nuevo director general de Agricultura y Ganadería. La situación está desbordando incluso a las empresas de recogida del ganado muerto. Hay demoras de hasta 7 días en zonas de Cáceres.
Ya han sido muchos avisos en muy poco tiempo, pero sí, vamos, se está recogiendo todo lo que se puede. Depende de la zona, pero ahí en Cáceres hay una ruta que se ha tardado eso una semana.
Se prevé, por tanto, un agosto durísimo para el sector vacuno extremeño, que paradójicamente ha sido reconocido por Europa este viernes con la nueva IGP Vaca de Extremadura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acaba de hablar Jorge Vilda el día antes de la gran final del Mundial de Fútbol Femenino, Elena Gutiérrez.
El seleccionador español ha compadecido ante los medios a un día de enfrentarse a Inglaterra en la final. Una rueda de prensa donde ha alabado la calidad y la actitud de sus jugadoras y ha dejado claro que mañana no habrá cambios en el sistema.
Mañana, por supuesto, estará la batalla táctica, estará la batalla técnica, estará la batalla competitiva. Es una final, nosotros vamos a luchar con todo. El armamento de España no va a cambiar, va a ser el mismo que hemos utilizado durante todos estos años y que hemos creado. Y bueno, pues pienso que va a ser el partido que todo el mundo espera.
Además, arrancó ayer la segunda jornada de la Liga, la abrió el Mallorca-Villarreal, que se saldó con una victoria por la mínima del equipo visitante. El equipo balear, muy pendiente de la lesión de su capitán, Raillo, que tuvo que abandonar el campo en camilla. El Valencia suma su segunda victoria y se pone líder provisional tras ganar 1-0 en casa a Las Palmas. En baloncesto, Alberto Díaz sufre una lesión de la rodilla que le impedirá estar en Granada para el partido ante República Dominicana.
Arranca ya con Diego González el fin de semana de COPE.
Gracias, Iván. En una hora más noticias. Mientras, toda la información la puedes encontrar en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichten.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este sábado 19 de agosto. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Se acabó lo bueno. Este sábado vuelven a subir las temperaturas. Llega la cuarta ola de calor del verano. Bueno, ola de calor o como quieras llamarlo, porque no hay consenso entre los expertos en cuestiones meteorológicas. El caso es que a partir de este sábado vamos a empezar a sudar la camiseta y no lo vamos a dejar hasta el miércoles que viene. Se van a superar los 40 grados en muchos puntos de la península. ¿Y qué zonas se van a salvar de esta ola de calor? Pues las que lo llevan haciendo todo el verano, las que juegan en otra liga, Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco. Calor que también llega a Canarias y llega en mal momento, en el peor. Porque no se van a dar las mejores condiciones para intentar controlar el incendio de Tenerife, un fuego que ha arrasado más de 5.000 hectáreas y tiene un perímetro de 50 kilómetros. Más de 4.500 personas han sido evacuadas. En unos minutos vamos a irnos a Tenerife para conocer la última hora. Antes, tengo que contarte que el reloj hacia la investidura se ha puesto en marcha. Este lunes comienza la ronda de consultas con Felipe VI. Ese día van a pasar por Zarzuela, UPN, Coalición Canaria, PNV y Sumar. El martes va a ser el turno de Vox, de PSOE y del Partido Popular. Después de escuchar a todos, Felipe VI va a tomar la decisión de proponer a un candidato a esa investidura. ¿Lo va a tener fácil el monarca? Pues para nada. Y ya no solo por haber dos posibles candidatos, Feijóo y Sánchez, sino porque no va a poder escuchar a todos los partidos. Esquerra, Junts, Bildu y el BNG, que son muy progresistas, no van a asistir a esta ronda de consultas, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Estos, los socios muy progresistas del PSOE, no quieren explicar su posición al rey, pero sí al resto, sobre todo a Sánchez. Lo cierto es que aprovechan cada momento para dejarle clarinete el peaje que va a tener que pagar si quiere llegar a la Moncloa. Teresa Jordà es diputada d'Esquerra.
L'amnistia, el referèndum, seguim aquesta taula de negociació.
L'amnistia y el referéndum, seguimos con esa mesa de negociación, amnistía y referéndum. También hemos hablado de otros temas importantes del día a día, como son el Rodalies y todo lo que comporta el déficit fiscal de los ciudadanos catalanes, que ya hemos explicado. Y evidentemente, eso son líneas rojas.
Ho hem explicat i, òbviament, això són línies vermelles.
Amnistia o desjudicializar el procés. Ese palabra que nos cuesta pronunciar también a Rufián y suena más bonito. Referéndum y pasta. Eso que no falte. Este es más o menos el mismo botín que va a pedir Junts, salvo por un matiz. Isidre Gavín es diputado de Junts aquí en Mediodía COPE.
Si algún candidato cree que necesita o quiere nuestros votos, pues habrá que dialogar evidentemente con nuestros representantes, empezando por el presidente Puigdemont, y establecer en qué cuestiones puede haber acuerdo.
En otras palabras, que van a tener que pasar por caja, por la caja que está en Waterloo. Qué pena que ese mando a distancia no esté en otras manos para cambiar ahora mismo de canal. ¿Y qué pasa en el otro lado? Pues que las aguas se van calmando tras el fiasco del jueves. Partido Popular y Vox están limando las asperezas de la Constitución de las Cortes y los apoyos de cara a la investidura de Feijóo dicen que siguen intactos. Pedro Rollán es el presidente del Senado y hablaba de esta forma aquí en COPE.
las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer, porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo.
Por último, una imagen, la que nos llega desde Ecuador, que celebra este domingo elecciones presidenciales. Unos comicios marcados por el asesinato de Fernando Villavicencio y que ha obligado a los candidatos a dar mítines con un casco y con chalecos antibalas. Vámonos a Canarias. Te lo acabamos de contar, más de 5.000 hectáreas arrasadas, 50 kilómetros de perímetro y más de 4.500 personas han tenido que ser evacuadas. El incendio de Tenerife, el peor en 40 años, sigue fuera de control. Entre los equipos de extinción que están trabajando en primera línea está la UME, la Unidad Militar de Emergencias, con 205 efectivos y 46 medios. Al frente del segundo batallón de la UME está el teniente coronel José Alberto Gallego López. Teniente coronel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues la última hora es que, como ha dicho, el incendio todavía sigue fuera de control. Es cierto que los sectores que estábamos desplegados nosotros, la UME, junto con, bueno, con algunos medios de la comunidad autónoma, como son los presas o bomberos, al sur del incendio y al este del incendio, ha funcionado bastante bien la línea de defensa que habíamos establecido, y la verdad que el fuego se ha detenido en esos frentes, sur y este. Pero, sin embargo, en el oeste y en el norte la cosa ha ido bastante mal esta noche, y de hecho hemos tenido que nuestras fuerzas reposicionarlas y llevarlas a esos sectores, el oeste y el norte. En el oeste hemos defendido la ciudad de la localidad de Agua Mansa. Tenía ya las llamas a las puertas del pueblo y hemos conseguido detenerlas, hemos conseguido que no afectara al pueblo. Y luego en el norte, pues ahí es donde estamos ahora todos los efectivos. Estamos en el norte defendiendo las distintas poblaciones, de La Victoria, La Matanza, Santa Úrsula, en toda esa zona de La Orotava, toda la zona del norte, donde ahora la dirección de la emergencia está volcando los esfuerzos en defender las viviendas de ahí del norte.
¿Qué ha pasado esta noche, teniente coronel, para que se haya complicado en estos frentes?
Bueno, pues algo que por la noche los barrancos, en las laderas, el viento corre hacia abajo en dirección del mar, vientos catabáticos, y bueno, pues se ha hecho que el fuego, que durante el día iba bajando despacito, pues corriese un poco más, ¿no? Tampoco hay mucho viento, no es tanto viento, pero bueno, el fuego es verdad que ha avanzado un poco más rápido hacia el norte y hacia el oeste, con ladera abajo, y bueno, pues han tenido que empezar a desalojar bastantes poblaciones y reestructurar a las fuerzas para defender esas poblaciones.
Teniente coronel, estamos ante un incendio complejo, ¿no?, por su comportamiento, que crea incluso su propia meteorología, que nadie antes había visto algo igual.
Sí, bueno, sí que es algo esperado, algo que conocemos, el comportamiento del fuego. Es verdad que el problema aquí es que sí crean su problema de meteorología, porque hay una inversión térmica que a media mañana levanta y crea potentes columnas convectivas, crea su propio viento local. El problema aquí es que, al ser tan amplio el incendio y tener una ladera, sotavento, vento, tener una divisoria, hay distintos comportamientos en cada zona. Es decir, tenemos como si nos enfrentásemos a varios incendios forestales que corren en todas direcciones cada uno, ¿no? Y con, como ya le digo, el viento por la mañana de una forma, de noche de otra, la meteorología tampoco acompaña mucho, la humedad del día es muy baja, o sea, es complejo por eso. Pero es algo que a lo que estamos acostumbrados, a lo que no aquí en Canarias a lo mejor es muy excepcional, pero es un comportamiento que conocemos del fuego, sí.
Está el problema del viento, la orografía, como bien ha dicho, y también la vegetación de la zona, el pino canario.
Sí. El problema aquí es que hemos tenido unas semanas pasadas con un viento seco que ha resecado mucho esa masa forestal. Ese pino canario pues tiene una humedad muy baja ahora mismo, es lo que llamamos nosotros que el combustible está muy disponible, es decir, que en cuanto prende, pues coge bien el fuego y avanza. El pino canario, lo bueno que tiene es que se regenera pronto.
La columna de humo ha llegado a alcanzar los 6 kilómetros de altitud, lleva ceniza incandescente y que puede provocar nuevos incendios.
Claro, ese es uno de los peligros que hay. En cuanto la inversión térmica desaparece, suben esas columnas convectivas, esas pavesas salen en todas direcciones y provocan fuegos secundarios. Es una de nuestras tareas, ir liquidando fuego, focos secundarios que surgen provocados por esas pavesas. El problema es que lleguen esas pavesas interior de las poblaciones, a los cascos urbanos, y hay que ir liquidando todo eso. En eso es lo que estamos centrados, en defensa de esas poblaciones.
Ahora mismo, teniente coronel, están en modo defensivo para proteger esas viviendas. ¿En qué momento se puede atacar el fuego?
Pues es muy difícil. Yo creo que ahora mismo estamos haciendo lo que nos indica la dirección de la emergencia, que es lo adecuado, que es defender lo prioritario, que es la vida de las personas y sus casas. Es muy difícil acceder al monte, muy escarpado. Esta orografía es muy abrupta. No se puede acceder para atacar desde el monte. Sí que los medios aéreos durante el día se centran en extinguir el incendio forestal, y la mayoría de los medios terrestres lo que hacemos es defender las poblaciones.
Gracias.
Tenemos también línea de defensa, para que el fuego en el monte, para que el fuego no progrese, a ver si funcionan. Sí, de hecho, funciona en el sur y en el este.
Muchas gracias al teniente coronel de la UME, José Alberto Gallego, por esta información de primera mano y también por el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, que está siempre en primera línea. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hay 10 municipios afectados por este incendio. Son Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, El Sauzal, Tacoronte, La Matanza y Guimar. Este último se ha sumado a esta lista esta noche. Hay más de 4.500 personas evacuadas. Parte de estos vecinos son de Candelaria, una de las localidades donde comenzó el incendio el pasado martes. María Concepción Brito es su alcaldesa. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Candelaria?
Bueno, ahora mismo en Candelaria la situación algo más tranquila que en los días anteriores. Aún tenemos algunos focos activos en la zona de Barranco Hondo e Illesque, y desde primera hora están actuando medios aéreos para tratar de apagar ya esos focos y que no progrese hacia las zonas urbanas. Era nuestra mayor preocupación. En estos días se ha defendido por parte de los bomberos que han estado en todas estas zonas. Teníamos varios focos también que nos daban algún susto en las noches pasadas en la zona de Araya, es otra de las zonas de nuestros pueblos donde también se produjo desalojos, al igual que en Illesque. Y bueno, se ha intentado con medios también municipales, con la policía local, con Protección Civil, sobre todo con bomberos y los medios aéreos que han sido aquí de manera... en los momentos que los planes lo han permitido por parte de la Dirección de Extinción del Incendio, porque las zonas son, desde el punto de vista orográfico, son muy escarpadas, de difícil acceso en muchos medios terrestres. Es muy difícil el acceso porque son barrancos muy profundos, en nuestro caso porque estamos en un valle con varias montañas, con valles en medio en los que es muy difícil acceder, incluso en algunos momentos del día con los medios aéreos, porque si algo caracteriza este incendio ha sido la energía, el potencial, la altura de las llamas, que en muchos casos los medios aéreos pues tampoco podían actuar porque el agua se evapora antes de que llegue a donde tiene que llegar para ir apagando el incendio, para ir extinguiéndolo. Así que han sido momentos muy duros, pero bueno, se ha hecho una defensa muy importante aquí para evitar que llegara a la zona urbana, aunque se han desalojado pues algunas casas que están vinculadas también a explotaciones agrícolas. Y bueno, se ha hecho un gran trabajo por parte de los efectivos, de todos los que están atendiendo esta emergencia aquí en nuestro municipio, a quienes agradezco infinitamente lo que han hecho.
Alcaldesa, ¿cuántos vecinos han sido desalojados de sus casas en Candelaria?
Sí, nosotros hemos tenido unos 100 desalojos, entre los núcleos también una zona llamada Las Cuevecitas, donde allí ya no hay a priori, o a día de hoy, vamos, porque el problema es que están aumentando las temperaturas ya en el día de hoy y no se descarta que se puedan activar algunos focos. Por eso la vigilancia muy importante en nuestro municipio que sigue realizando tanto la policía local como la agrupación de protección civil. La zona de Las Cuevecitas, donde ha habido menos, pero la zona de Araya, de manera preventiva, y en la zona de Illesque también, entre los tres núcleos se han desalojado a unas 100 personas. En este espacio veremos cómo es el comportamiento de esos focos como digo, de esos focos que hoy siguen activos, que ya están interviniendo, y del resto donde hubo algunos sustos, como decía, el día de ayer hasta después de la madrugada del jueves al viernes, bueno, el jueves, perdón, hubo una reactivación importante en la zona de Araya, en un área recreativa donde estuvo a punto de entrar y la defendimos ahí, creo que muy bien, con estos medios que decía, municipales y bomberos voluntarios primero y luego profesionales, y se reactivó hasta por dos veces durante la madrugada y durante el día de ayer por la mañana. Así que tenemos que estar muy atentos para colaborar y cooperar con la Dirección de la Extinción del Incendio en esa vigilancia, de manera, porque ahora mismo es verdad que la situación en el norte de la isla es muchísimo más complicada que aquí, y bueno, tenemos que estar muy vigilantes y con nuestros recursos también colaborando porque lo más importante es asegurar la vida de las personas, contribuir a que no baje hasta la zona urbana, que es la prioridad, pero también estamos intentando insistir para que los medios aéreos intenten salvar todo el monte que se pueda, porque la verdad que es un desastre natural. Bueno, yo nunca lo había visto, la verdad.
María Concepción, te quería preguntar, el origen del incendio comenzó el pasado martes por la noche en el municipio de Arafo y también cerca de Candelaria. ¿Se sabe lo que ha podido originar o todavía es pronto?
No, aún no lo sabemos. Sabemos que hay una investigación en curso y bueno, veremos qué arroja. Pero no lo sabemos aún. Lo que sí es cierto es que hubo varios focos. Y bueno, vamos a ver qué resulta.
Ya. María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria, una de las poblaciones afectadas por este incendio de Tenerife. Muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, 4.500 vecinos han tenido que dejar sus casas, hay 5.000 hectáreas afectadas, un perímetro de 50 kilómetros. El compañero de COPE Tenerife, Guillermo García, ha podido hablar con estos vecinos desalojados. Guillermo, muy buenos días.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente. La verdad que ha amanecido triste hoy, Tenerife, sinceramente, con este cambio, con este salto cualitativo, con este empeoramiento de la situación en la vertiente norte de la isla, fundamentalmente en esos seis municipios, por un poco situar a los oyentes en referencia a lo que decía ahora el comandante de la UME, para que te hagas una idea un poco de lo escarpado que es el terreno. Hablamos de las zonas altas de esos municipios que se sitúan prácticamente en las faldas, en las laderas del Teide, ¿no? Es decir, son zonas muy de monte, pero el salto cualitativo está, como te digo, en que realmente el fuego está más cerca que nunca de las casas y se están desalojando zonas que hasta el momento pues no había sido necesario desalojarlas, ¿no? Yo, si te parece, antes de escuchar los testimonios de algunas personas desalojadas, me gustaría que escucháramos a Montse Román. Ha comparecido de urgencia la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias y explicaba exactamente cómo se está procediendo al desalojo de estos municipios.
Al final son todos los municipios de la vertiente norte. Hemos empezado por La Orotava, La Matanza, La Victoria. Seguiremos con el Sauzal, Tacoronte y Santa Úrsula, un poco viendo también la dirección del viento. Ahora mismo tenemos un viento más hacia el este y a partir de las 9:10 de la mañana vamos a tener el giro del viento que va a ir hacia el oeste.
Esos son los municipios que han sido desalojados esta noche por el cambio del viento, ¿no? Por esos vientos alisios que han complicado la madrugada. ¿Qué te han contado los vecinos evacuados con los que has hablado?
Pues mira, hemos hablado con Luján, justamente uno de los vecinos de la Florida que permanece evacuado. Es la parte alta del municipio de Piedro de la Orotava y desde luego el miedo era la nota predominante.
Hombre, pues la verdad que nos quedamos temblando desde que vimos las llamas aquí, vamos, a metros, aunque estén lejos, están cerca, ¿sabes?
Sí.
Y que quieras o no, al final ves, yo qué sé, tu familia, yo en mi caso a mis padres, a mis abuelos, con miedo de perder nuestra casa, ¿sabes? No sé. Es una imagen dura.
Es una imagen dura, evidentemente, el miedo a perder tu casa con todas tus pertenencias. Sí. También nos ha contado su sensación Julio, otro habitante de una de las zonas afectadas.
La gente está destruida. Veo muchísima gente llorando, gente mayor, gente menor. Ahora es que, te digo, ahora mismo está pegando una llamarada para arriba que es espectacular. Describirlo con palabras es casi imposible.
Hemos comentado, Guillermo, al comienzo también con el teniente coronel de la UME, que es un incendio muy complejo, ¿no? El peor de lo en sí. 40 años, que algunos expertos aseguran que no han visto nada igual en años, y que está siendo muy complicado de atacar, que ahora mismo se centran en defender.
Sí, efectivamente, defender las posiciones, y alguna de la defensa de las posiciones ha tenido, como te comentaba el comandante de la UME antes, que ceder terreno en la noche de hoy. Fíjate que estamos hablando de 5.000 hectáreas quemadas, de un perímetro de 50 kilómetros que empezaba en la zona sureste de la isla y poco a poco, tras atravesar la dorsal, se ha desplazado hasta la vertiente norte de la isla de Tenerife, atacando a 6 municipios. Bueno, La Orotava es el casi un poco, por decirlo de alguna forma, la capital del norte de la isla, ¿eh? Es el municipio más poblado. Y precisamente esa circunstancia orográfica es la que condiciona, fíjate, no sé si hoy pasando ya los hidroaviones, se está escuchando por aquí por lo menos el hidroavión, estamos cerca de la zona del Muelle de Ribera donde recargan el agua los hidroaviones, los efectivos aéreos. Y como te decía, pues superada esa dorsal que atraviesa el Teide y que le lleva a la vertiente norte, hablamos de un terreno muy escarpado, con mucha cuesta en las zonas urbanas. Se ha ido creciendo poblacionalmente, núcleos poblacionales, como te digo, las laderas del Teide que bajan hacia el mar, y eso hace que sea muy complicado. Como te decía, el cambio sustancial tiene que ver mucho con el viento. A partir de las 10 de la mañana va a volver a cambiar la dirección del viento, con lo cual vuelve a complicar las labores de extinción, pero el tema es ese, que se ha ido construyendo en todas esas zonas, y ahora mismo el fuego, ese sería el titular de la mañana, Diego, el fuego está más que nunca cerca de las casas de muchos habitantes de la isla de Tenerife.
Muchas gracias, Guillermo. Si hay una última hora, nos pides paso. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, Diego.
En unos minutos te cuento la historia de una niña que soñaba con tocar las estrellas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay focos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano.
verano para mayores en el 901 30 20 10.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Llega el momento de conocer la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Ken Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días. Hoy hablamos de un nuevo paso al frente en materia de trasplantes. En Maryland, en Estados Unidos, un hombre en muerte cerebral ha recibido dos riñones de cerdo con 10 cambios genéticos clave. La novedad está en que esos riñones han estado funcionando desde que se trasplantaron hasta 32 días después. Es el mayor tiempo que ha estado funcionando un riñón de cerdo en un cuerpo humano. Y es la primera vez tras 30 años de investigación que ocurre esto. Ahora el caso sigue bajo supervisión e investigación, aunque puede ser, como decimos, un paso más hacia un nuevo avance en materia de trasplantes.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a comenzar estos minutos de radio con unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la banda sonora de tu infancia o la de tu vida? ¿Cuál es la música o canción que suena sí o sí en tu coche? Y si tuvieras la oportunidad de viajar al espacio, ¿qué canción te gustaría escuchar allí arriba? Creo que la de nuestra siguiente invitada puede ser este tema de Pink Floyd que suena ahora mismo. Se llama Sara García Alonso, y nació en León hace 34 años. De niña era curiosa, muy curiosa. Le gustaba investigar y explorar las cosas de la tierra y las del cielo. Cuenta que su padre le construyó una cabaña en la casa de su abuelo. Y desde allí, la pequeña Sara observaba por la noche las estrellas, nítidas en el cielo leonés. Sus pasos le llevaron al mundo de la investigación médica. Estudió biotecnología, se doctoró cum laude y actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO. Pero la curiosidad de Sara siguió y siguió. Continuó estudiando y sus pies la han llevado a las puertas del cielo. Y es que esta joven leonesa acaba de pasar a formar parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Sara García Alonso, bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que tengo que preguntarte es que tengo entendido que eres una melómana compulsiva, que si tienes la oportunidad de viajar al espacio, te llevaría sí o sí unos auriculares y un reproductor de música. Entonces te pregunto, ¿qué canciones tendría ese reproductor de música? ¿Cuál sería la playlist?
Eso tendría que dedicarle al menos un par de meses a decidirlo bien, pero incluiría bastantes géneros. Incluiría canciones de rock clásico y algo de psicodelia, como lo que acabamos de escuchar, pero a lo mejor también incluía música clásica como Mozart, a lo mejor incluía algo de trap actual, música grunge que marcó mucho mi infancia. Tendría
Nirvana,
una...
por ejemplo.
Sí, soy más de Alice in Chains y Pearl Jam, pero Nirvana, por supuesto, también.
Me gusta. Oye, investigadora oncológica y astronauta, ¿esto cómo se casa? ¿Cómo lo unes?
Llevo dándole vueltas un tiempo, la verdad, porque es algo que nunca me imaginé, sobre todo en el momento que emprendí ya una carrera profesional tan especializada como es la investigación oncológica. Todo surgió realmente a partir de la oferta. Cuando ves una oportunidad que puede ser interesante y, al menos en mi cabeza, encontré el sentido a ello. Es decir, hice como un análisis más desde esa perspectiva de adulta que desde una niña ilusa, diciendo, yo podría ser astronauta, tengo lo que en principio ellos buscan. Y en segundo lugar, este es un trabajo para mí, que se supone que me dedico a la investigación. Y cuando vi que ambas cosas, la respuesta era positiva, decidí intentarlo porque es una oportunidad que pasa cada más de 10 años. A lo mejor no vuelvo a ver otra en el futuro.
Claro, ¿y cuál va primero? ¿Investigadora oncológica o astronauta?
Mi objetivo, que siempre es buscar casi lo imposible, es aunar las dos facetas. Es lo que más me gustaría, tener una misión a la Estación Espacial Internacional, en primer lugar, que pudiera permitirme hacer investigación biomédica, y si pudiera ser relacionada con el cáncer, mucho mejor.
Claro, porque actualmente trabajas en el CNIO junto al científico Mariano Barbacid en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer, concretamente los tumores de pulmón y páncreas, que son de los más agresivos y los que mayor mortalidad tienen. ¿Cómo van estas investigaciones?
Van avanzando. Hemos hecho algunos descubrimientos muy interesantes que publicamos recientemente y nos han abierto las puertas, digamos que nos han dado las pistas para encontrar esos fármacos específicos contra estas moléculas que ya se han determinado que pueden ser dianas terapéuticas. Es decir, que si conseguimos eliminarlas de los tumores, podemos conseguir que se hagan más pequeños. Vamos avanzando, pero en el proceso de descubrir un fármaco y, lo más importante, llevarlo al mercado, es decir, ponerlo al alcance de los pacientes, es un proceso muy largo y la inmensa mayoría de las moléculas se quedan por el camino. Entonces hay que seguir avanzando porque todo lo que descubramos aporta algo, aporta otro ladrillo al conocimiento.
Uh-huh. ¿Tiran ahora más o menos las investigaciones por la inmunoterapia?
Sí, ha dado tan buenos resultados en tantos tipos diferentes de cáncer que se está haciendo mucha investigación y se está avanzando mucho en los tratamientos basados en inmunoterapia. Es muy interesante.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más interesante te resulta de la investigación contra el cáncer? Quizá, si se puede decir interesante, claro.
Voy a esquivar un poco la pregunta diciendo que lo que más interesante me resulta es el enfoque multidisciplinar y tan variado que se hace, porque se intenta abordar este conjunto de enfermedades en todas sus fases, desde una prevención hasta un diagnóstico temprano, tratamiento de las metástasis, mejora de la vida de los pacientes. Es decir, es como que todos los pasos, todas esas etapas del crecimiento, del desarrollo de una enfermedad, se abordan desde distintas perspectivas. Y luego la forma de tratarlas también es completamente diferente, desde la inmunoterapia que estabas comentando ahora, hasta la medicina personalizada, nuevas terapias de diagnóstico como la biopsia líquida, y se está intentando integrar la nanotecnología y la inteligencia artificial. Es como poner todo el conocimiento y todo el desarrollo tecnológico enfocado en solucionar un problema. Y eso es lo que me parece fascinante.
La inteligencia artificial está dando pasos de gigante, o puede dar pasos de gigante en la investigación, ¿verdad?
Sí. Se han generado una gran cantidad de datos, lo que se conoce precisamente como Big Data, de las distintas ómicas, proteómica, genómica, transcriptómica. Y ahora tenemos que saber cómo darle uso a esos datos, cómo utilizarlos en nuestro favor. Y para eso la inteligencia artificial resulta muy útil. Y ahora que se habla tanto de gemelos digitales para todo tipo de aplicaciones, el cáncer puede ser una más. Se puede monitorizar todos los datos médicos de los distintos pacientes, de las distintas personas con cáncer, así como los tratamientos y el historial clínico, e intentar, tras un análisis, hacer simulaciones de cómo van a responder, o intentar predecir cómo van a responder, cuáles serían los mejores tratamientos.
¿Se puede hablar de cura contra el cáncer o un tratamiento eficaz contra el cáncer? Sería el titular, vamos, del siglo.
Sí, sin duda, pero creo que no estamos todavía en ese punto. Creo que tenemos que ser conscientes de que el cáncer no es una única enfermedad, es un conjunto muy amplio de enfermedades. Entonces, intentar buscar una raíz común, un tratamiento, una fórmula mágica, con comillas entre el mágico, que pueda combatirlos a todos, me parece difícil. Puede que lleguemos a ese punto, puede que aplicamos un enfoque que hasta ahora no se ha hecho y encontremos ese punto en común, ese origen que nos permita un único tratamiento, pero de momento hay que ir caso por caso. Se han hecho grandísimas mejoras en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, en el que más del 90% de las mujeres acaban curando. Hay otros en los que todavía estamos muy lejos y queda mucho trabajo por hacer.
Claro, porque se escucha de vez en cuando hablar, este año se ha escuchado la vacuna contra el cáncer puede estar lista en 2030. Vosotros, cuando escucháis titulares como estos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo tratáis? ¿Qué decís?
Habría que hacer más esfuerzo.
Claro, porque los enfermos al final se agarran a ese clavo ardiendo, ¿no?
Yo aquí pongo bastante responsabilidad de los propios científicos. Creo que es parte de nuestra labor como investigadores trasladar a la sociedad el conocimiento y los avances en un lenguaje que la gente pueda comprender. Dotarles de las palabras, dotarles de la información necesaria para entender y ser capaces de distinguir cuando hay falacias y desinformación y cuando hay cosas interesantes. Al final el problema es que los titulares, aunque se basen incluso en publicaciones científicas de rigor, tienden a exagerar, tienden a ser más rimbombantes de lo que en realidad es o a dar falsas esperanzas. Entonces ahí tenemos que abogar un poco nosotros. Al final los titulares son titulares y buscan llamar la atención sobre una noticia. Si entras y buscas informarte, ahí está la verdad, porque suele estar basado en datos.
Vamos con la parte de astronauta, que realmente quiere decir navegante de las estrellas, ¿no? ¿Soñaba Sara de niña con alcanzar un día esos puntitos brillantes que veía en el cielo León?
Soñaba con tantas cosas que sin duda esa era una de ellas. Era parte de mi espíritu aventurero, de mis ganas de explorar, de encontrar respuestas absolutamente a todo. Y digamos que las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad, siempre alzábamos la vista para intentar buscar respuestas a las estrellas. Pues yo, como esa niña un poco entusiasta, también lo hacía.
Claro, y ahora eres reservista en el Cuerpo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Fuiste elegida entre 23.000 candidatos, que no son pocos, y... ¿Y qué es lo que...? Claro, ese paso está más cerca que nunca, pero realmente, ¿qué es lo que te fascina del universo? ¿Qué es lo que te llega a enamorar?
La cantidad de posibilidades, el que aúna muchas cosas que para mí son intrínsecamente buenas, empezando por avanzar en el conocimiento, empezando por buscar respuestas, por dejarnos llevar por algo que considero que es la propia naturaleza y la esencia del ser humano, que es el explorarnos, el atrevernos a ir un poquito más allá, a entender nuestro lugar. Eso me fascina, y el ir sin miedo, el ir de manera cooperativa, porque al final en el espacio, empezando por la Estación Espacial Internacional, se trabaja en cooperación, no se mira de qué agencia provienes ni de qué país provienes, todos son piezas necesarias para que eso se mantenga operativo y en funcionamiento. Y cuando miras a tu planeta, tampoco ves fronteras. Entonces ese espíritu de buscamos la exploración pacífica y el uso pacífico del espacio para beneficiar a la humanidad que está en la Tierra me parece un mensaje fascinante.
Dices que se busca conocimiento, se busca respuestas. ¿Cuál sería un conocimiento o una investigación o que puedes encontrar en el universo?
Dependiendo dónde
Tiene
busquemos.
Que haber muchas,
claro.
Pero...
Está por un lado toda la parte de la astronomía, de los proyectos espaciales no tripulados, generalmente basados en sondas, que al final buscan un poco entender desde la composición de galaxias hasta nuestro sistema solar y nuestros orígenes. Eso es más una parte científica puramente, aunque luego se la aplican, se pueden encontrar incluso aplicaciones o usos interesantes. Yo quizá estoy pensando más o tengo la mente más puesta en los estudios que se hacen en microgravedad, en las estaciones espaciales que orbitan la Tierra. Eliminar la gravedad de la ecuación permite hacer estudios que son completamente imposibles en la Tierra, precisamente por la presencia de esta variable, desde nuevos materiales que no se pueden obtener hasta desentrañar a lo mejor nuevos puntos débiles de los modelos del cáncer que no hemos visto en la Tierra y a lo mejor dar con esa posible cura, quién sabe.
Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, digo, esos estudios en microgravedad, que cómo se pueden aplicar a la vida diaria de una persona, ¿no? pero buscar nuevos materiales, por ejemplo...
Esos materiales ya se aplican en diversos sectores que utilizamos en nuestro día a día. Y luego toda la investigación, todo el desarrollo tecnológico que se hace para que estas misiones espaciales se conviertan en realidad, luego se aplica en otros sectores, empezando simplemente por los teléfonos móviles que utilizamos todos los días. La miniaturización y esa robotización tuvo mucho que ver con los programas espaciales.
Claro, porque un oyente se puede estar preguntando, bueno, estos astronautas que van al espacio, ya, pero ¿para qué? ¿En qué me va a cambiar mi vida, no? Pues desde esos materiales hasta nueva tecnología, por ejemplo.
Por ejemplo, gran parte de los estudios que se hacen en microgravedad están relacionados con temas de medicina, porque eliminar la gravedad en un cuerpo humano, aparte de la parte divertida de que estás flotando por la Estación Espacial Internacional, lo que obtienes generalmente es un gran desarrollo, degeneración muscular y ósea. Los sujetos de prueba son los propios astronautas y estudiar por qué ocurre eso, por qué ocurre ese envejecimiento acelerado, lo que hace es forzar a los investigadores a hacer medidas para contrarrestarlos. Esa medida no solo se aplica a los astronautas, se aplica, por ejemplo, también en gente con osteoporosis, en gente mayor, en gente que está haciendo rehabilitación muscular. Otra aplicación de un sistema de una fuente de rayos X que se diseñó precisamente para buscar estrellas de neutrones se ha utilizado para generar aparatos portátiles de tomografía computerizada. Estos son los famosos escáner que están en los hospitales en el que nos hacen los diagnósticos, es el que da vueltas alrededor de un paciente.
Sí.
Se ha conseguido miniaturizarlos y que la cantidad de radiación que recibe la persona que se somete a la prueba sea mucho menor y la resolución de las muestras y de los tumores que se diagnosticarían fuese muy superior.
Interesante, la verdad. Oye, dices que para ser astronauta hay que ser majo. ¿Por qué?
Porque tienes que convivir durante 6 meses en un espacio confinado en el que no hay ventanas, no puedes salir corriendo, tienes que estar operativo, ser eficiente y si surge un problema grave lo tienes que solucionar.
Cierto es, toda la razón, no había caído que estáis encerrados meses en un espacio muy pequeño.
Estar de mal humor puede afectar a tu rendimiento. Sí que tienes comunicaciones con la Tierra, obviamente, tanto con médicos, psicólogos, incluso con tu familia, pero al final el día a día lo haces con otras 3, 4, máximo 6 personas, es lo que suele estar a bordo es la tripulación de la estación. Mejor ser flexible, ser adaptable, vente optimista. Y si te cuelas algún chiste de vez en cuando, pues mejor que mejor.
No solo hay que ser majo, hay que ser muy majo para ser astronauta. Bueno, si te parece, Sara, vamos a viajar un rato contigo para conocer un poquito mejor el espacio en el que vivimos. Un espacio que, bueno, podría tener esta melodía. Es la banda sonora de la película Interestelar. No sé si te gustó esta peli o no.
Me gustó muchísimo, sí. He visto varias veces y además, ahora que cada vez que revisualizo películas sobre el espacio, ahora, después de la selección del proceso, es como que las veo con otros ojos completamente diferentes. Sí, porque es como, guay, que yo podría estar ahí, que yo podría ser la protagonista de esta película. Dejando al margen las que son más de ciencia ficción, pero algunas que intentan basarse en hechos verosímiles o tener cierta parte de ciencia, además de la ficción, me gusta verlas.
¿Y la Odisea en el espacio?
También.
¿También?
Sí, sí.
Oye, en esta de Interestelar se habla de los agujeros de gusano. ¿Qué son estos fenómenos? ¿Están bien explicados en la peli?
Aquí no preguntas a la persona indicada, pero no soy ni astrónoma ni astrofísica, soy investigadora oncológica. Vaya. Me he formado, pero me he formado a nivel de usuario, como se puede formar cualquier otro espectador de la película. Y por lo que tengo entendido de algunos divulgadores que sí que son físicos y han analizado la película, creo que está bastante bien fundamentada. Obviamente no deja de ser ciencia ficción, pero intenta reproducir bastante bien lo que se conoce a nivel cuántico y físico sobre
la materia. O sea, puede llegar a ser una realidad estos agujeros de gusano, ¿o no?
No estamos en ese punto.
Por la cara que pones, creo que no.
Pero...
Pues la siguiente era sobre agujeros negros, no sé si tampoco doy en el clavo. No.
Me temo que no.
¿Pero por qué tienen tan mala fama esos agujeros negros?
Porque absorben todo lo que... Quizá un poco por eso. A ver, yo creo que también el ser humano siempre tiende a ser cauteloso con lo desconocido y con lo que no es capaz de explicar. Parece que aquello que desconocemos nos aterra de entrada o nos ponemos a la defensiva. y un agujero negro que nos lo imaginamos como esa gran cantidad de energía que absorbe todo lo que se acerca a él, hombre, asusta, ¿no?
Y no tiene buena pinta. Puedes recibir la, al ser reservista de la Agencia Espacial Europea, puedes recibir una llamada en cualquier momento, supongo, para viajar al espacio. Ya has dicho que allí hay estrecheces y que hay que ser majo. ¿Cómo es el día a día allí? ¿Qué hacéis?
El día a día de un astronauta en la Estación Espacial Internacional está perfectamente planificado precisamente para maximizar la eficiencia, porque a la estación se va a trabajar. Básicamente, trabajar y hacer experimentos.
Tiempo libre, ¿no? Y ocio
el tiempo
y pasarlo
libre
bien, ¿no?
Hay, pero muy, muy, muy poquito. Entonces, un día normal en la estación incluiría media hora, una hora para asearte, considerando que no hay duchas, así que toallitas húmedas principalmente, una llamada con el médico que monitoriza todo tu estado de salud y ejercicio. O es obligatorio hacer 2 horas de ejercicio para contrarrestar esta pérdida muscular y ósea a la que se ven sometidos todos los astronautas por cuestión de microgravedad. Después hay un informe con el control de misión en tierra para especificar los experimentos que vas a tener que realizar ese día. Y después de desayunar, manos a la obra. Hacer experimentos pueden estar relacionados con cultivo de plantas, con cultivo de bacterias, con temas de física, de mecánica de fluidos. Pero vamos, es una jornada laboral de 8 o 10 horas con un par de pausas para almuerzo y cena, informes de control de tierra y después ordenarlo todo y a dormir. Te puedes atar en el saco de dormir para no flotar.
La pregunta es, ¿qué uso horario tenéis?
Creo que es el europeo, precisamente.
Claro, porque me dices, no, me voy a la cama, me despierto, pero ¿a qué hora? Porque tenéis... O podéis ver, si no me equivoco, 16 atardeceres,
sí,
y 16 amaneceres.
Sí, sí, porque la estación espacial da una órbita al planeta cada 90 minutos. Creo que el uso horario es el... No sé si coincide incluso con el nuestro, no estoy segura. Aquí no me quiero adelantar, pero sí que está establecido un uso horario común para todos, porque la estación tiene 2 segmentos, un segmento ruso controlado desde Rusia y un segmento estadounidense controlado desde Estados Unidos. Entonces ha llegado a un consenso sobre la hora que es en la estación.
Estos días hay una noticia de una sonda rusa que se llama Luna 25, si no me equivoco,
sí,
que va a llegar en breve al polo sur de la Luna. Va a lunizar en esta zona de la Luna. ¿Por qué esta zona de la Luna y cuál es el objetivo de esta sonda?
No sé
si me puedes contestar
sí.
Esta pregunta.
Más o menos, dentro de lo que sé, ya te digo, a nivel un poco más de usuario. El objetivo ahora de las misiones tanto no tripuladas, estas primeras sondas como la que comentas de Luna 25, como las futuras misiones tripuladas del proyecto del programa Artemis de la NASA, tienen como objetivo el Polo Sur. En las primeras misiones no se llegó aquí, porque es un terreno un poco más difícil de aterrizar. Los distintos módulos. Entonces, estas primeras ondas buscan zonas idóneas para poder aterrizar módulos con tripulación humana. El objetivo de ir al Polo Sur es que tiene una combinación ideal de 2 cosas. 1, cráteres que están en permanente sombra, lo que implica que tienen hielo congelado. Hay hielo, hay trazas de hielo. Y también hay zonas que están permanentemente iluminadas por el sol, lo que implica que se podrían utilizar paneles solares para como fuente de energía. Tener hielo es tremendamente importante para garantizar una continuidad y una sostenibilidad de las distintas misiones, tanto la Luna como más allá, porque el hielo, que es agua, te da 3 elementos clave. 1, el propio agua, que es soporte vital para astronautas para poder beber, nos puedes llevar cantidades ingentes de material en las misiones. Y si la consigues descomponer, tienes hidrógeno, que es combustible para cohetes y para las distintas naves, y oxígeno, que es necesario para respirar y también como componente de este combustible.
Volvemos, no sé, a la pregunta que hemos hecho antes, ¿no? Sobre los conocimientos del universo. ¿Qué te gustaría sí o sí conocer de él, del universo? ¿O cuál sería la respuesta o la incógnita que te gustaría despejar? Hay muchas, pero...
De entrada me gustaría ser capaz de entender un poco la física cuántica y todo lo que intentan desentrañar con todo eso, porque hay misiones espaciales que buscan un poco encontrar esas respuestas, ir a hacer una exploración del universo profundo desde el fondo de microondas, entender un poco cómo se está expandiendo, si existe esos cambios espacio-tiempo. Me gustaría un poco ser capaz de entender eso, porque creo que no somos capaces de imaginarnos. Es como que el ser humano necesita ser capaz de dibujarlo en su cerebro para comprenderlo. Y creo que probablemente la forma o cómo está concebido el universo en su totalidad escapa. Probablemente sea multidimensional, haya cosas que no somos capaces de comprender. Pues ser capaz de imaginarme eso.
Y ese sería un descubrimiento que cambiaría nuestra concepción sobre el universo.
Probablemente, pero esto de nuevo se lo dejo a los expertos, que son los astrofísicos y los físicos cuánticos.
Sara García Alonso, astronauta, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Muchísimas gracias por visitar fin de semana y por contarnos todas estas cosas tan interesantes, no solo sobre las investigaciones oncológicas, sino también sobre el universo. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
¿Has tenido este verano alguna preocupación? No sé, por el trabajo, por los hijos, algún amigo. Seguro que lo has solucionado y has pasado página. Pero hay personas que viven preocupadas durante todo el día, cada minuto. Lo llaman metapreocupación, cuando lo que nos preocupa es preocuparnos demasiado. Si eres una de estas personas, no te preocupes, porque hay solución. Te la cuento en unos minutos.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nunca fue tan sucio.
Me parece que me habéis juzgado mal.
Nunca fue tan fuerte.
Demonios, quedamos en que no habrá ningún tiroteo.
Mala suerte.
Clint Eastwood.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Harry el Fuerte y Harry el Ejecutor. El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. Gol, 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 gol.
Tiempo de juego.
Vinicentra, Asensio remata. Gol, 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 gol. Y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.